Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La mañana en Es Radio, en un día que en lo meteorológico está bastante tranquilo, es en lo único que hay tranquilidad en España, algún chubasco suelto por Extremadura y Andalucía, que nunca viene mal, pero en general cielos rasos, despejados, y en Madrid nos vamos a ir a unos 24 grados, agradable, de paseo. En Sevilla, ojo, están ya en 29 grados, esta Semana Santa vamos a estar en 30 grados de máxima en bastantes partes del sur. Y la mínima, pues la noble Soria, 3 graditos. Bien, vamos con lo que tenemos hoy, que es bastante. Luego además vamos a hablar con el, digamos, el nuevo jefe político. No sé qué título exacto tiene Jorge Buxadé, que es el gran desconocido de Vox.
Es el jefe del Parlamento Europeo y bueno, y también es aquí.
Y ahora es el que lleva la cosa política. No sé exactamente qué título tiene, pero luego nos lo...
Pero, de organización política.
Sí,
¿no?
Pero es como la, digamos, la figura emergente en Vox. Y Podemos, creo que es la primera vez que lo entrevistamos y es la primera vez que hace una entrevista a fondo desde que tiene, digamos, esas responsabilidades. Y además hay que hablar porque todo lo que está pasando, se lo comentaba a las 6, si ustedes siguen habitualmente, aparte de radio, pues los periódicos que normalmente sigue la gente que sigue radio, porque claro, no vas a seguir El País, que últimamente ha descubierto una cosa extraordinaria. Tienen un artículo de Pedro Fernández Barbadillo en Libertad Digital. En la sección de cultura del País, que está pues al nivel de la dirección, oscila entre la cochambre y la burricie, pues dicen que los tercios de Flandes se rindieron a las tropas españolas, como prueba el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda. O sea, dado que los tercios de Flandes eran españoles, aunque españoles, como cuenta Barbadillo, era apenas el 10% de sus tropas, casi todas las tropas eran de Flandes. Quiero decir que eran de allí, era gente que se oponía a los protestantes, porque había católicos, y España era una potencia católica. Pero esto de que los tercios de Flandes se rindieron a las tropas españolas, que esto es como si decir, y la legión se rindió a Franco. Y dice, hombre, no, es que la legión la hizo Franco. O sea, es un poco difícil que... Hombre, si fuera la familia de Rocito, tal vez. Pero los tercios de Flandes obedecían a la corona de España. Es un poco difícil que los tercios de Flandes se rindieran a la corona de España siendo las armas de la corona de España. Bueno, esa es la basura que produce continuamente el sistema mediático, que no puedo llamar español porque es rabiosamente antiespañol. Ni conoce su historia y lo poco que conoces para escupirle. Pero los que siguen los medios habitualmente ligados al centro-derecha y que siguen en radio, pues han podido ver en la última semana un fenómeno verdaderamente sorprendente. Siempre también en Internet, porque una cosa yo le reconozco a Teodoro García Egea y al grupito de Génova, al Politburó, que más que poli es minusburó. Y es que conservan sus pseudópodos en los medios y saben filtrar noticias que parecen noticias, salvo que contraste, si tú contrastas las del miércoles con las del sábado, te das cuenta de que las dos cosas no pueden ser. ¿Y qué es lo que está pasando en el Partido Popular? El Partido Popular se encuentra, primero, hecho pedazos, porque Teodoro ha tenido el don de enfadar. En Barcelona quiere echar a Alejandro Fernández. En Castilla quiere echar a Mañueco. En Madrid quería acogotar o echar a Díaz Ayuso. En Andalucía está enfrentado a muerte con Moreno Bonilla. Solo sobrevive en Murcia mediante la recompra de 3 de los 6 que estaban en venta en Ciudadanos y ha puesto a su alter ego, ese señor con barba, que como pasa con la gente con barba larga, salvo Sergio Ramos, que sabes que Sergio Ramos disfrazado de vikingo, pues no sabes quién es. Es un tío joven, tirando a gordo, grandón. Dice, bueno, se supone que es alguien de Teodoro, claro. Pero salvo eso, y hay una entrevista en El Mundo, no he conseguido enterarme de nada. Cuando me ha explicado la moción de censura, ya hasta ahora la veía clara, pero ahora ya la veo un poco más turbia. Pero todo lo demás está claro. O sea, el Partido Popular está enfrentado con el Partido Popular. Mejor dicho, Génova 13 está enfrentado con el Partido Popular. ¿Y por qué? Esta es la madre del cordero y de todo lo que ha pasado y de todo lo que va a pasar en la derecha española. Porque a eso de la primavera, algún imbécil le sopló en el oído a Pablo Casado, que es perito, es blandito. Pablo, que era un buen tipo, ahora ya con el escupehuesos al lado, pues ya no es tan blandito, claro, porque dices algo y te pega un huesazo en un ojo que te deja tuerto. O te deja como Jonqueras, mirando hacia la pampa. Pero él hizo un cálculo. Dice, yo voy a ser todo lo progre que diga la izquierda. Porque como esto va para 2 años y medio de Pedro Sánchez, yo lo que voy es a sobrevivir como Mariano y esperar que la crisis económica me lleve al poder. Yo lo que tengo que hacer es nada. Eso sí, tengo que ser muy de centro para que me quiera mucho la izquierda. ¿Y qué es ser de centro? Pues nadie sabe lo que es. El PP, desde que lo conozco, se pasa yendo al centro. El viraje al centro es tan continuo que más que viraje es una fuerza centrípeta, es que está continuamente, es un molinillo, no es una ideología, es un molinillo, está, venga, y voy a girar al centro, y claro, vuelves a girar al centro y acabas al final mareado. ¿Qué significa el centro? Nada, los complejos de la derecha ante la izquierda. El centro no significa nada, nada, o sea, no hay una cosa ideológica, al revés, lo que hace el centro es polarizar la política, porque como tienen que demostrar que son los buenos, tanto la izquierda como la derecha tienen que ser malos para que el centro sea bueno. Por lo tanto, el centro tiene exactamente la función contraria de la que dice. El centro dice, no queremos polarizar, al contrario, queréis polarizar. Porque para estar en el centro tenéis que decir que toda la derecha es mala y toda la izquierda es mala. Que los buenos sois vosotros, los Edmundos, madrileños por Edmundo Facundo. Bien. ¿Y cómo hizo esto el compañero Casado y su escudero escupehuesos? Pues lo hicieron de una manera muy sencilla. Rompieron, echaron a Cayetana, la portavoz, que era la típica liberal conservadora que tenía a la izquierda contra la pared o contra el escaño. Rompieron con Vox, que era la fuerza necesaria, absolutamente necesaria, para tener un bloque de derecha alternativa, pensando que como esto iba para largo, para 2 años o 3, pues entonces en 2 años o 3 ya se lo dijo además Casado a Abascal en aquella repugnante moción de censura, repugnante por la actitud de Casado. Abascal lo había planteado mal, pero es igual, los insultos fueron tales que de ahí salió fortalecido Abascal. ¿Y cómo salió Casado? Pues ya se vio en Cataluña. Ya se vio en Cataluña. O sea, el centro triunfó por todo lo alto. Ciudadanos pasó de 36 a 6. El PP, que había tenido su peor resultado histórico, 4 escaños, todavía bajó uno más, se quedó en 3, de los cuales del PP solo había uno, porque ficharon a 2 como para engrosar no se sabe muy bien qué. Una de Ciudadanos, que la había echado a Inés, y otro que había salido rebotada de Valls, porque Valls ya está viviendo en París. La gran esperanza centrista de los chiripitifláuticos, en el mundo había varios, encandiladitos por Valls, un cara dura, un jeta, un macarra parisino que ha dado el braguetazo de su vida. Y dice ahora que Cataluña es la Prusia, la Prusia de España. Qué majadería. Pero bueno, pero lo fundamental es que Vox pasó de 0 a 11. el triunfo centrista fue total. La demostración de eso fue evidente. ¿Y qué hizo el PSOE? ¿Y qué hizo el PP? Medio tonto. El PP, entonces, en lugar de decir que iba a ser la casa común de las derechas, se convirtió en el centro único de todos los centros. El centro centrista centrado de la centripotez y centrigilipollez. Bien. Y empezó a atraer a gente de Ciudadanos. El más importante, el fichaje, la número dos, que en realidad había sido la número uno, pero como había ganado las primarias y no le gustó a Inés, pues Inés la echó, Lorena Roldán. En general, la gente de Ciudadanos se ha ido. Se ha ido a su casa. Tienen trabajos, tienes gente que tiene su vida civil y se ha ido. Pero algunos se han quedado en política, y además de la política no te vas nunca. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, entonces hizo Casado, o Teodoro, yo no sé si Casado existe. Hace mucho que no habla con él, hace mucho que no aparece por aquí. Aquí es donde siempre ha hablado Casado, cuando Casado hablaba. El día que vuelva a hablar, deje de ser mudito, pues entonces volverá aquí o no volverá, yo qué sé. Peor para él. Porque si la gente no oye a su líder, o lo oye y no escucha nada, entonces deja de ser su líder. Llega de pronto de las mociones de censura, que es lo mismo que lo que hace el PSOE, pero por las bravas. El PSOE compra directamente a Inés y le ofrece alcaldías y comunidades autónomas a cambio de convertirse en el último sobrino tonto de la herencia del gobierno Frankenstein. E Inés pacta con Sánchez y pacta con Sánchez echar al PP de las cuatro comunidades autónomas que gobierna, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, y de varias alcaldías, empezando por Murcia, que es el primer paquete. En Murcia, Teodoro recompra y vende como un gran éxito haber tenido que recomprar seis vendidos de Ciudadanos, que estaban en el gobierno de Murcia, y hacer una censura contra el gobierno de Murcia, donde estaban ellos. Este es el centrocentrismo centrado, centrípeto y centrimemo. Bien. Y centrigolfo y centriladrón. Pues esto lo vende como un gran éxito, pero amigo, es que llega el jueves pasado y en Murcia capital, Ciudadanos vota con socialistas y comunistas que hay que echar al PP y lo echan. Y sale un tío con una vara, que es un señor que dice que los de Vox no son humanos. Fue el partido más votado en las últimas elecciones. Entonces, a este gorila es al que vota el centro centristo, centrípeto y centrado. Bien. Por cierto, ayer El Mundo madrileño por El Mundo y El Mundo Facundo va y ataca al pavisoso Gabilondo, diciendo que todos saben, que no engañe, que todos saben que va con Pablo Iglesias. Con los dos que fue a la moción de censura en Murcia este jueves. Le atacaba este sábado. Dice, bueno, es que no tienes vergüenza, ni dignidad, ni decoro, ¿piensas que somos todos imbéciles del mundo o qué? Pero ¿qué mal es el problema de fondo? Como él había apostado por romper con Vox, y Vox se demuestra que es la única fuerza que con el PP es alternativa, tiene que embarrar el campo. Y entonces lo hemos visto decir que Vox no va a tener grupo parlamentario, esto es de ayer. Que Vox iba a tener demasiado grupo parlamentario, esto es del jueves. Que Vox iba a hacer que creciera mucho Ciudadanos y se iba a pasar al PSOE, esto es del martes. Todo factoría Teodoro. Teodoro Productions, dicen de Iván Redondo. Iván Redondo trabaja una vez a la semana. Teodoro trabaja 7 veces al día. Y le compran la mercancía a los periodistas, que parecen tontos. Hombre, cuando un tío te dice una cosa el martes, otra distinta el jueves y la contraria el sábado, es posible que te esté mintiendo. Pero ustedes cojan, voy a decir solo papel, podría decir también internet. Ustedes cojan La Razón, El Mundo y ABC. El País, por supuesto, todo lo que sea contra Ayuso vale. O sea, verán exactamente lo que les he dicho. O sea, Vox era un horror, porque Vox iba a hacer que Ciudadanos se radicalizara y se fuera a la izquierda. Luego Vox, bueno, ayer Vox era un problema, iba a desaparecer como grupo parlamentario. En todas, absolutamente en todas las encuestas, está entre el 10 y el 12, 13%. en todas las encuestas no baja de 10 escaños, que es lo que le da a Ayuso la mayoría absoluta. En todas, sin excepción, excepto en la cabeza de Teodoro y los tontos que le hacen caso. ¿Por qué? Porque tendría que reconocer que toda la estrategia del PP está equivocada, está criminalmente equivocada. Lo único que hace es dividir a la derecha. Y que lo que tiene que hacer Casado es rectificar, pedir disculpas a Abascal, en lo personal me da igual, en lo político, y hacer lo que va a pasar en Madrid, si Dios quiere, y la burra no se muere, que es que tengamos un gobierno de PP y Vox. Ah, es que Vox no puede estar dentro, que no puede estar dentro. Vox tiene que estar dentro de todos los gobiernos. Pero igual que todos los partidos que se presentan están para asumir responsabilidades. Partidos extraparlamentarios en ningún sitio. Los partidos cobran para trabajar. Si representan a los ciudadanos, en función de su representación, tienen que asumir responsabilidades. Y en Vox hay gente preparada, ya está. Y, por Dios, hoy lo pido de rodillas. Orden de alejamiento de Teodoro y su esclavo moral, Pablo Casado, de la campaña de Ayuso. Ayuso ganará siempre que Génova no pretenda ayudarla. Porque lo que pretende es apuñalarla. Porque sería reconocer que toda su estrategia es una piltrafa. Y antes que eso, son capaces de matar a Bonilla, a Ayuso, a Mañueco y hasta Miras. Son capaces de afeitarlo y venderlo como esclavo. Vamos allá.
Pedro Sánchez vuelve a irrumpir en la campaña electoral de Madrid en un acto de apoyo a Gabilondo, vinculando a Díaz Ayuso con Vox y alertando del riesgo de que Madrid se convierta en la primera ciudad europea gobernada por la extrema derecha. La línea argumental marcada por Sánchez fue repetida ayer por Ábalos, al que contestaba el alcalde de Madrid, recordándole quiénes son sus socios en el Parlamento, los separatistas de la Esquerra y los proetarras de Batasuna.
Entre tanto, Ciudadanos trata de mantener el 5% del voto, atacando ahora a Gabilondo. Dice Edmundo Val que este va de la mano de Pablo Iglesias, el candidato de Podemos, que era reconfirmado en unas primarias donde votaron menos de la mitad de los afiliados, apostaba por una coalición de izquierdas que Mónica García, de Más Madrid, tampoco descarta.
Una campaña que la ultraderecha madrileña, a mí no me cabe duda, quiere polarizar y quiere además vaciar de contenido, pero no nos van a encontrar ahí.
En Madrid también podemos lograr un gobierno de coalición como el que hemos logrado en España. Un gobierno de coalición que tendrá que ser el resultado del entendimiento entre las distintas fuerzas progresistas.
Que a mí, los que pactan con Bildu y los que dicen que en Madrid no se va a gobernar con extremismos, pero al mismo tiempo mantienen el gobierno de la nación con Podemos, a nosotros no nos dan ninguna lección y a los madrileños, por cierto, tampoco.
El señor Gabilondo va en un pack. Hay un PAC, que es el señor Gabilondo, con Podemos y con Más Podemos.
Invitamos a todas aquellas fuerzas que quieran un gobierno decente en la Comunidad de Madrid a sentarse a hablar y a ponernos a trabajar.
Si quieren un gobierno decente, no voten a los partidos que están en el poder, con el partido de la ETA, con el partido de los golpistas catalanes, con los partidos comunistas de la Delci, e incluyo en eso el Partido Socialista de la Delci Rodríguez, de la genocida. Es decir, el partido de Maletábalos y de Cunfraude. Hablar de ultraderecha, el que presume de guerrillero está asociado a los comunistas narcotraficantes de Venezuela, se presentan en Madrid, único sitio de Europa, no es que haya un partido comunista, es que se presentan dos partidos comunistas y un partido socialista, los tres ligados al narcotráfico venezolano, frente a dos partidos de derechas, que defienden la nación y la Constitución, que son PP y Vox. Ciudadanos dejó de ser un partido hace algún tiempo. Y lo de Edmundo, pues se está retratando. ¿Qué creen? ¿Que por ser un buen abogado del Estado, alguien es un político respetable? ¿Pero en qué quedamos? ¿Cómo pueden ser malos los socialistas y los comunistas el sábado en Madrid, si el jueves eran buenos en Murcia para echar al PP? ¿Pero quién va a creer que Ciudadanos va a votar al PP? Si lo echó el jueves de Murcia. Es que no es hace meses. No es que haya podido cambiar en este tiempo. No, es que fue el jueves. Que se lo contamos aquí. Y votará con Podemos, votó con Podemos. Votará con el PSOE, votó con el PSOE. Entonces ya es Frankenstein, sí. Pero es el tornillo que se le cae a Frankenstein en las versiones más satíricas. Bueno, ahora vamos con la parte de Vox, que es por lo que es interesante hablar hoy con Buxiade.
Santiago Abascal se prepara para la campaña electoral en Madrid, donde su formación tiene la oportunidad de entrar en el gobierno regional de Díaz Ayuso. Según La Razón, la formación que en Madrid lidera Rocío Monasterio se quedaría con 12 representantes. Desde que se convocaran elecciones, Vox se comprometió a no enfrentarse a Díaz Ayuso, centrarse en los barrios del sur y hacer su campaña electoral centrada en combatir a las izquierdas.
Ayer, hasta tres periódicos, El Mundo, La Razón y La Vanguardia, se hacían eco de una supuesta encuesta interna manejada por el Partido Popular y en la que Vox podría desaparecer en la Asamblea Regional de Madrid. La filtración de ese dato se atribuye a Génova. Ortega Smith era claro en su exposición.
Mire, nosotros la única condición que ponemos siempre es muy sencilla: a la izquierda ni agua.
Bueno, eso está claro. ¿Qué es lo que consigue el indómito Teodoro? El inteligente Teodoro, el sutil Teodoro, el hábil Teodoro, el vendehumo Teodoro, el gran sacamantecas y otras cosas que prefiero dejarlo ahí. Digamos, el esputófilo, el capaz de escupir a direcciones, el esputófilo, el esputómata, el esputómano, o sea, el rey del lapo. ¿Qué es lo que pretende? No sé, pero sé qué es lo que consigue. Bueno, lo que pretendía se lo he explicado. Es decir, que su táctica de que hay que romper con Vox es buena. Y como se ve que es mala, pues vamos a embarrar el campo, vamos a liarla. Lo asombroso es que haya los tres, cuatro, porque La Vanguardia no es que sea un periódico, es un pasquín infecto subvencionado por el golpismo catalán. Pero, en fin, tiene churas de periódico. Tiene muchos años defendiendo a Franco, Primo de Rivera, todas las dictaduras y ahora la dictadura separatista. ¿Pero cómo es posible que compren esa mamarrachada de que tiene una encuesta interna que se la ha hecho Teodoro a García Egea en la que Vox pierde nada menos que el grupo parlamentario? Vox tendrá más de 10 escaños seguro y tendrá más del 10% seguro, que es lo que aparece en todas, pero hasta tenazas le da a eso. Y si Dios quiere, será el tercer partido por delante de los comunistas. Pero en todo caso es lo que asegura una mayoría de derechas. ¿Cuál es el problema que tiene Teodoro? Que como no se puede estar quieto, y está retratado por su estrategia anti-Vox, que es absurda. Que lo dijimos aquí, si lo vimos en directo, estaba ahí delante, estaba, ¿te acuerdas, Rosana, que estaba a tu derecha? Estaba Luis Herrero, que hacía así. Madre de Dios, decía, madre de Dios. Cuando le decía a Abascal, al partido de Ortega Lara, que pisoteaba la sangre de las víctimas de la ETA. Iba perdiendo la moción Abascal, desde ese momento la ganó. En Andalucía, la encuesta que hay de Moreno Bonilla, que está cerca de la mayoría absoluta, no hay ningún problema, porque Vox sube, sigue subiendo. En fin, luego les contamos lo que pasa con este... empieza a aparecer el de España ya un narcogobierno, porque el nivel ya de complicidad delictiva con el régimen comunista narco-bolivariano es ya de una sordidez espeluznante. Pero vamos a ver, Rosana, cuéntame qué pasa con Iberdrola, bueno, qué nos ofrece.
Pues tú tienes electrodomésticos en tu cocina, ¿no? Bueno, tienes todos los electrodomésticos,
tremendo,
yo los he visto.
Dios quiera que no se vaya la luz.
¿Sabes que te pueden ayudar a ahorrar energía, Federico?
No,
sí,
me
sí, ellos
mal.
Tienen vida propia, te pueden ayudar a ahorrar energía. Está claro, es lo último de Iberdrola, llevar el ahorro al siguiente nivel. Una solución 100% digital que te dice lo que consumen tus electrodomésticos y además te envía consejos personalizados. Lo puedes ver ahora mismo en tu teléfono móvil. Te dice, mira, el lavavajillas, lo que consume esto, la nevera, esto, la lavadora. Sí, sí, pásate al modo ahorro.
O sea,
ahorro
que ahí sabes si alguien se levanta por la noche y sí. Va a la nevera.
Oh, sí, sí, sí. Bueno, la nevera sigue funcionando.
La nevera funciona.
Es verdad
funciona
que consume
siempre.
Más cuando abres la puerta.
Exactamente.
Pero sí,
¿tú notas
sí.
un pico?
Sí, sí, yo tengo un problema con eso en casa.
Bueno, no digas más.
Infórmate, Federico, en el 924-24-24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, pues Universo pausa y ahora nos vamos inmediatamente a contarles cómo está el tráfico. Luego a la vuelta ya les contaremos la última de la banda de la Delci. El problema de la banda de la Delci Rodríguez es que incluye a Maletábalos, que es su hombre en el gobierno, incluye a Pablenín de Galapagar, el millonario, el adinerado marqués de Galapagar, por supuesto, a la marquesa en calidad de consorte, incluye a Errejón, que también estaba en el equipaje narcotraficante de Evo Morales. La tesis, vamos a llamarla así, de doctorado de Errejón, se la dedica a su amo entonces, a su amor político, que era Pablo Iglesias. Y se dedica a Bolivia, al movimiento de los cocaleros, lo que eso no lo dice, pero es el movimiento de los cocaleros de Bolivia, que es el de Evo Morales. Lo único que me ha gustado de la trayectoria política de Evo Morales es un día que llega a España, se va al Ritz, no se quita un jersey de alpaca porque va disfrazado de indio, luego allí se disfraza de europeo, el caso es disfrazarse. Y entonces, pero llevaba un chaquetón enorme, así como de indio, que está pasando frío, que hace un frío horroroso, hay que estar en La Paz para ver lo que es aquello. Y debajo llevaba un jersey de alpaca, pero así, o sea, una cosa, yo creo que era de vicuña más que de alpaca, pero... Y hacía un calor en el... Y el tío, claro, no se podía desdisfrazar. ¿Cómo sudaba aquel Evo? Digo, a que sale Adano de aquí. Era una cosa dramática. Es el único momento que me ha gustado ver a Evo Morales.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico en la Villa y Corte?
Pues en estos momentos hay tráfico en la Avenida La Paz, en la calle Bailén, y en el resto se circula con normalidad. Ya se nota que estamos en época más festiva. Se va muy como se circula por el resto del país. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un accidente en Pontevedra, en la A55, a la altura de Oporriño, que corta un carril en sentido Vigo. Además, a esta hora ya tráfico lento de entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Fuenlabrada, y la M40 en Vallecas y Cálvaro en sentido a 2. En Barcelona lo complicado, la ronda B20 en Nou Barris hacia Nudo Llobregat, y en Valencia en la CV30 en Paterna en dirección a la V30.
Es la mañana de Federico. Es radio.